Son las 6:20. A esta hora saludamos a Roy Barreras, jefe de debate parlamentario del candidato Gustavo Petro. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días a todo el equipo de la W, a los oyentes, a las oyentes en toda Colombia. Esta buena mañana.
Bueno, señor Roy Barreras, cuéntenos cómo le fue a su candidato. Le fue muy bien, sacó esos más de 8 millones de votos. Y lo vimos en un discurso triunfalista, pero no tanto como suele pasar con los discursos de Gustavo Petro, ¿o me equivoco?
No, nosotros muy contentos, porque pasaron tres cosas ayer, las tres dignas de celebración. La primera, por supuesto, Gustavo ganó. 8,5 millones de colombianos le dieron emocionadamente el paso a la primera vuelta con una holgada ventaja, derrotando a Rodolfo, a Fico, largamente, un triunfo absolutamente merecido y auténtico. La segunda cosa es que Colombia ya cambió, eso hay que celebrarlo. Ayer cambió Colombia. Fueron enterradas las maquinarias, los viejos partidos, los clanes, los amonalatos. Y la tercera, entonces, es también una gran noticia, porque lo que viene para la segunda vuelta es la decisión de los colombianos sobre quién tiene la preparación, la formación para poder dirigir ese cambio, un cambio estable, seguro, serio. Y entonces la decisión, a mi juicio, será sencilla, a diferencia de lo que algunos analistas opinan que será muy reñida. No, yo creo que basta con contrastar las propuestas. Gustavo Petro tiene una catarata de soluciones, tiene soluciones para cada problema, cifras, datos, planes estratégicos. Es un hombre formado y profundo. Es un estadista. Y pues Colombia decidirá entre un estadista y un populista de TikTok, un señor que fue la improvisación de última hora del uribismo ante el fracaso de Pico. El uribismo ha perdido con cada invento, perdió con la señora Cabal, perdió con Oscar Iván Zuluaga, perdió con Fico, perderá con Rodolfo, porque ayer nos hicieron un regalo. El señor Fico adhirió rápidamente a Rodolfo y, por supuesto, el lastre de Fico hundirá a Rodolfo.
Pero mire, ayer de las primeras reacciones que tuvimos en la transmisión que tuvimos con Caracol Radio, con El País América, fue la del señor José Obdulio Gaviria. Y básicamente el señor dijo, pero ¿quién dice que perdimos? Si acá ganó Rodolfo Hernández. Se montaron de una vez en esa campaña. Se montó la señora Paloma Valencia, la señora María Fernanda Cabal y otras personas del Centro Democrático. ¿No cree que si los más de 5 millones de votos de el señor Federico Gutiérrez se van para esa campaña, pues definitivamente ganaría el señor Rodolfo Hernández?
No, fíjese usted, lo ha dicho muy bien para claridad de los oyentes de la W. Lo primero es que está claro que el señor Rodolfo es el plan C, la llanta de repuesto de José Obdulio Gaviria y de Paloma Valencia y de la señora Cabal. Es el candidato de repuesto de un uribismo fracasado y repudiado ayer en las urnas. Por eso ese lastre lo hundirá. Pero además hay otro error, un sofisma de muchos analistas. Suponer que las 5 millones de personas que votaron por el señor Fico todas son del Centro Democrático, son seguidores de José Obdulio. No. Recordemos que allí estaban muchos dirigentes de otros partidos que fueron derrotados. Pero por supuesto, yo pregunto, los electores del Partido Liberal, por ejemplo, o los electores de Cambio Radical, ¿acaso son seguidores de José Obdulio y del uribismo? El señor Rodolfo no es confiable para nadie, ni para ellos. De manera que esos 5 millones no van a llegar allá. Van a buscar un gobierno estable, seguro, estabilidad económica y justicia social, afirmó ayer Gustavo Petro. Y esos dirigentes querrán estabilidad económica y justicia social. Pero además le doy otro dato que parece insólito, pasó desapercibido ayer. Muchísimas personas, ayer cuando estábamos votando y ayer me lo confirmaron varios dirigentes que son seguidores de Petro, dijeron, nosotros estamos con Petro, vamos a votar por Petro. Pero aquellos que eran antiuribistas radicales, que tal vez lo son, cuya prioridad era enterrar el uribismo, que no es la mía, pero para algunos radicales sí lo era, decidieron votar por Rodolfo para enterrar a Fico. y nos decían, votamos por Rodolfo en esta, pero luego votaremos por Petro. Así que toda esa votación del candidato populista, que además es un hombre, hay que decirlo, es un hombre ignorante, no sabe ni cuál es el mapa nacional, pero además lo que a mí me preocupa realmente es un hombre violento de palabra y obra, en un país adolorido por tantas violencias. De manera que no todos esos votantes de Rodolfo van a acompañarlo en la segunda vuelta. Eran personas que querían derrotar de una vez por todas el uribismo, lo lograron y votarán por Petro en la segunda vuelta.
Sí, senador, en este momento ya vienen las alianzas, las uniones, las adhesiones. Quisiera preguntarle si ya empezaron los acercamientos para captar los votos de Sergio Fajardo, por ejemplo, también los de los liberales que estaban con Federico Gutiérrez, entre otros.
Bueno, la verdad yo creo que en estas escasísimas 3 semanas lo que los colombianos tienen derecho a conocer son las propuestas. Ustedes, los medios de comunicación, van a jugar un papel fundamental. Y digo los medios serios, los medios que tienen filtro, los medios profesionales, no las redes sociales, que por supuesto son apenas un caldo de cultivo de informaciones emocionales, de fake news, de mentiras y de propuestas absolutamente vacías y de bailecitos en TikTok. No, los medios de comunicación hoy tienen un papel fundamental en la democracia. Los debates. Yo espero que el candidato Hernández, el nuevo candidato del uribismo, que se ufana de ser bravucón y de ser un hombre con coraje, pues no vaya a acobardarse frente a los debates. Si él no va a los debates, le niega a los colombianos la oportunidad de saber cuáles son sus soluciones para un país que no será fácil de gobernar. Se necesita experiencia, solidez, equipo, y veremos si lo tiene. Así que no será un asunto de alianzas, será un asunto de contrastar las propuestas de un estadista contra un populista de TikTok. El estadista claramente es Gustavo Petro. Ahora, usted menciona un sector que sí llevamos en el corazón, que es el Centro Esperanza. Y lo digo porque todas las personas que allí han estado acompañaron el plebiscito por la paz, votaron por el sí a la paz. Algunos de ellos son constructores de paz. Y por supuesto, ellos saben que el único camino para garantizar, recuperar la paz, parar la violencia, parar la guerra, la matanza, es Petro, que está comprometido con la paz. Allí tenemos que estar los firmantes del acuerdo, allí tenemos que estar los entusiastas de la paz. Y yo espero que todos los miembros de la coalición Centro Esperanza lleguen y no se dejen seducir por las propuestas clientelistas que sé que les ha hecho el candidato del uribismo Hernández, diciéndoles, vengan, que como yo no tengo equipo, entonces yo les reparto el gobierno para que me acompañen. Ojalá que eso no ocurra. Yo espero en la construcción de la paz a quienes nos ayudaron a construirla, como por ejemplo el exministro Juan Fernando Cristo, el exministro Guillermo Rivera, las personas que allí votaron por la paz. Me parece que es importante que lleguen y que anuncien su acompañamiento, ojalá el mismo Sergio Fajardo.
Senador, gran parte del discurso de Gustavo Petro ayer fue el hecho de tener que conquistar votos, de convencer a la familia, de convencer a los cercanos, para que ustedes logren lo que, según él, dice él, es 1 millón de votos que les hace falta para gobernar. ¿Cuál es esa estrategia desde hoy? ¿Cómo ustedes pretenden conquistar esos votos, no de los políticos, no de esas alianzas, sino de la gente en la calle?
No, pues está claro, nosotros no perdemos un solo día. Nos hemos convocado para las 10 de la mañana de hoy, hemos convocado a la bancada mayoritaria del Pacto Histórico en Senado y Cámara, con los dirigentes nacionales de todos estos movimientos independientes. Es que 1 millón de voluntarios ayer, esto es bellísimo, 1 millón de voluntarios. Ustedes pueden contrastar en las regiones la diferencia de la campaña de Petro con cualquier otra. La gente con entusiasmo se movilizó, casi 100.000 testigos. Esas organizaciones, nos reunimos hoy a las 10 de la mañana para establecer una dispersión por el territorio. Hay que ir por cada vecino, por cada tía uribista, por cada amigo, por cada compañero de trabajo, por cada cuñado, por cada pariente que no votó o que no votó con nosotros, para darles esas dos buenas noticias. Colombia ya cambió, ya cambió, ya se derrotó a toda esa partidocracia, a esos viejos partidos.
Sí.
Ahora lo que hay que escoger es quién es capaz de gerenciar, de liderar ese cambio con profundidad. Eso es lo que hay que hacer.
Sí, senador, pero usted dice que es el candidato de TikTok y pues claramente le funcionó esa estrategia en redes sociales a Rodolfo Hernández. El voto joven existe, los jóvenes votan y esta vez pues muchos lo hicieron por Rodolfo precisamente por el poder de las redes sociales. Negarlo es tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Y cómo se hace para transformar esa estrategia y precisamente acercarla a Petro? ¿Cómo acercar a esos jóvenes que faltan, que se convencieron por medio de redes sociales y que están ahí y que votan, para que lo hagan esta vez por el candidato del Pacto Histórico?
Yo creo que miles de jóvenes acompañaron a Gustavo y otro tanto, como usted muy bien dice, acompañaron al candidato Rodolfo por las redes sociales. Ayer o anteayer comentaba yo con un hombre al que quiero hace 30 años, se ha sido mi amigo mucho tiempo, más allá de la política, que es Humberto de la Calle, la aparición de un texto que seguramente ustedes conocen, que se llama Infocracia, del filósofo coreano Byung-Chul Han. Eso responde a su pregunta. Las redes sociales han construido un mecanismo de comunicación superficial, sin filtro, sin análisis, sin la profundidad que han tenido los medios de comunicación serios. Esa comunicación irracional, puramente emocional, produce fenómenos como el de Trump, fenómenos completamente irresponsables, completamente populistas. ¿Cómo hacer para que los jóvenes le apuesten a un cambio real, a un cambio serio? Yo creo que es fácil recordando un hecho que es real, trágico y doloroso. El régimen violento de Duque le disparó a los jóvenes en los ojos. Cuando protestaron y despertaron a Colombia, la represión fue brutal. Bien, tienen que escoger entre un candidato de TikTok que ha anunciado darle bala a la gente, que le ofrece pegarle un tiro a quien lo contradice, que golpea a los contradictores, que bala es lo que hay, frente a Gustavo Petro, que por supuesto ha construido esta propuesta desde el entusiasmo de los jóvenes, de los artistas, de la alternatividad, de la independencia. Yo creo que los jóvenes de Colombia van a escoger esa frescura de la campaña de Petro y de Francia. Hágame el favor, lo que significa Francia, que es, digamos, una reivindicación del pueblo olvidado, de las mujeres, del pueblo afro, de las víctimas, de las 9 millones de víctimas. Ni una sola palabra, y mucho menos un hecho, ha producido el señor Rodolfo a lo largo de sus 77 años en favor de las víctimas. Nosotros hemos construido una ley de víctimas, una representación de las víctimas, un reconocimiento y una lucha por las víctimas durante más de una década. De suerte que los jóvenes van a entender que frente a una propuesta seria y una propuesta populista de TikTok, el cambio que ya ocurrió va a estar en manos de quien se ha preparado auténticamente para dirigir este país hacia un país en paz, sí, próspero, productivo, y los empresarios también, sí, van a pensárselo muy bien. Petro es un economista serio y el otro señor, por supuesto, es un salto al vacío.
6:33 es Roy Barreras, jefe de debate parlamentario del candidato Gustavo Petro. Gracias por haber estado con nosotros hoy, lunes festivo, 30 de mayo. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.